I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es lunes 17 de octubre y vamos a repasar la actualidad del videojuego con Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor?
Hello, hello, hello.
Fíjate que no podemos estar tranquilos ni un día, Víctor, o contentos ni un día. El viernes por la tarde hablando de Bayonetta 3, la mar de bien, y el sábado, jaleo.
Ya ves, Rumble in the Bronx. Camilla ya no está en Twitter. Ahora lo comentamos, vaya.
Yo estoy preocupado. Bueno, ahora lo hablamos porque esa es la noticia del día o de las últimas horas.
Sí, sí.
A ver cómo contamos esto para que se entienda. Es decir, en orden y dejando las cosas un poco claras. Resulta que, como decía, el sábado Elena Taylor, que es la actriz que pone voz a Bayonetta en inglés, o que ponía en los anteriores Bayonetta, publicó en Twitter un vídeo diciendo que no repite en Bayonetta 3 porque la oferta que se le hizo, no me queda muy claro si desde Platinum o desde Nintendo, aunque menciona por ahí a Camilla, pues era muy baja. Era de $4,000 para grabar todas las voces del juego, que recordemos que esta vez tiene varias bayonetas, y se sintió insultada, humillada, y hacía incluso un llamamiento a no comprar el juego, a boicotearlo. Entonces, Camilla, en Twitter y a su manera, con lo que parece un mensaje traducido de aquella forma al inglés, daba a entender que esto no es cierto, pero desde entonces no hemos sabido mucho más, ¿no, Víctor?
No, creo que no. De primeras, yo creo que a mí personalmente no me cuesta particularmente creer a la actriz, creo yo, porque de siempre, ¿no?, se ha hablado de salarios más o menos bajos, o bueno, o desde luego el río ha ido sonando en la industria de los actores de voz. Uh-huh. En todo el mundo. Los salarios no son particularmente bajos, las sesiones son muy exigentes, siempre se pide un poco más de, pues en fin, de apoyo por ahí, ¿no? Entonces yo me creo personalmente la oferta baja y me cuesta no empatizar con ella, honestamente, porque me parece una oferta más o menos cutre. Luego han ido saliendo informaciones de que ella misma habló en una entrevista de que el primer juego lo dobló en 4 días, o sea que fueron 4 sesiones de doblaje. Troy Baker, creo que era, ¿no? David Hayter decía que la sesión, o sea, el precio medio por sesión, hasta donde él sabía, eran como $1,000 por día, por sesión, vaya, por sesión de 4 horas. Entonces, estas son informaciones que al menos yo recibí de manera independiente, así que bueno, las matemáticas en ese sentido encajan un poco, pero también es verdad que es una oferta más o menos cutre, ¿no? Y que yo no sé si es la misma que se hizo a la que sí será la actriz de doblaje de Bayonetta 3, claro. ¿Sabes? No sé si hay, entiendo que es una situación que hay pues disparidad de acceso a la información. Entonces es muy difícil hacerse una idea real de lo que está pasando, pero en general yo me quedo con el aire de cutrez que me parece bueno, no sé si impropio, igual es propio, igual son realmente unos cutres, vaya, tanto Platinum como Nintendo, pero el aire de cutrez es lo que más me incomoda, porque todo lo que dice ella quizá todo no, lo del Jesucristo igual no tanto, pero todo lo demás me parece perfectamente razonable. Es cierto que es una actriz con una formación, una experiencia, etcétera, etcétera, que, bueno, que, pues, que sí, que tiene que verse reflejado en su caché, creo yo. Es cierto que es la tercera entrega de una serie que, bueno, igual no es la más exitosa del mundo, pero desde luego ha llegado a la tercera entrega, quiero decir. Es una, sí. Es un juego que, bueno, que tiene un presupuesto millonario. Había mucha gente que decía, es que el presupuesto es muy bajo, tal. Es como, no, mentira, quiero decir, no digáis mentiras, ¿sabes lo que quiero decir? Es un estudio de desarrollo con dos oficinas,
sí, sí.
No precisamente pequeñas, bueno, en dos.
Hay pasta de Tencent, hay pasta de Nintendo, claro. Quiero decir que a Platinum a veces le cuesta, pero dinero, hasta donde sabemos, quizá no muchísimo, pero tiene. Este juego no se hace con poco dinero, en absoluto, en absoluto.
La última contratación de alto perfil que han hecho no ha sido un chavalete indie que digas, ah, bueno, claro. No están pillando nuevos valores, ¿no? Han ido a por un alto ejecutivo de Nintendo,
claro,
al que probablemente le paguen un buen sueldo. Entiendo que el hombre pues tendría o podría sopesar X ofertas de trabajo y estará interesado por, supongo, muchos motivos, pero entiendo que el sueldo también es uno de ellos. Entonces el aire de cutrez a mí me incomoda, simplemente.
A mí también. Y sé que está la cosa lo bastante mala como para que no sea fácil necesariamente decir que 4.000 euros por vete a saber cuántos días de trabajo o 4.000 dólares. No es fácil decir que es poco, decía, pero a mí sí me no sé, por intuición, no tengo tablas de precios aquí, pero me parece poco, porque creo que es una voz que está muy pegada a Bayonetta, es la única voz que tiene fuera de la versión japonesa. No hay voz en español de Bayonetta. Entiendo que no hay en francés o en alemán. Con lo cual, es una voz hasta cierto punto icónica. Y es verdad, yo creo, lo que decía Elena Taylor en esos vídeos, que ella es la voz de Bayonetta. Y que Jennifer Hale, que es la nueva actriz conocidísima, de hecho tiene el récord Guinness por ser la actriz que ha puesto voz en más videojuegos. Y por eso, cuidado, una cosa no quita la otra, tenemos muchos motivos para pensar que lo va a hacer muy bien, ¿eh? Pero yo creo que hasta cierto punto el éxito de Hale como Bayonetta pasa por resultar convincente como imitación de Elena Taylor, ¿no? Y yo creo que a eso es a lo que se refería ella. Pero luego está el tema del dinero, de nuevo. Dudo mucho que Jennifer Hale vaya a cobrar 4.000 dólares, con lo cual es fácil sospechar que hay otros motivos por aquí, y si no, tenemos otro problema. Quiero decir, si Jennifer Hale, la voz femenina más conocida del videojuego, cobra esto, pues yo creo que hay tema, la verdad. Y no sé si plantearlo en términos de precariedad, porque por supuesto sé que lo del dinero es delicado, pero ¿qué queréis que os diga? A mí me suena injusto todo esto, o me suena poco respetuoso. Lo bastante, desde luego, como para que piense que merece la pena pues generar esta conversación. Sí. Se ha hablado muchísimo de esto porque el vídeo, esta mañana no lo he mirado, pero ayer estaba a punto de llegar a los 10 millones de reproducciones, ¿eh?, en Twitter. Sí, sí. Es una señora bola de mierda. Con lo cual, yo creo que hay que pronunciarse por parte de Platinum y de Nintendo, que no es muy inteligente ni dejar que la cosa pase, ni dejar que sea Camilla quien se encargue de la parte oficial la comunicación, ¿no?
Eso desde
que efectivamente está sin Twitter, a saber si vuelve. En Instagram puso una foto, por lo visto tiene una avería en el coche, nunca llegan, son las desgracias, pero hay que hacer algo aquí. En Twitter han salido varias personas contando sus experiencias efectivamente con esos sueldos bajos, con la falta de royalties o de regalías, es decir, aunque el juego lo pete, tú no vas a cobrar más. Y a falta, ya digo, de tener más información, a mí sí me da pena que a 2 semanas del lanzamiento, menos, a 11 días del lanzamiento de Bayonetta 3, estemos con esto. A mí me pone un poco triste porque a mí sí me gusta la voz de Bayonetta, vaya, y me sabe mal que esa persona, la que es la voz de Bayonetta, ahora tenga un mal recuerdo del juego y de la franquicia, y que creo que era lo mejor para el juego y lo que querían los fans, vaya, que siguiera siendo ello a Bayonetta.
Sí, pero, sí, pues desde luego. Ha sido mal, fatal. Y claro, y también había gente que es como, joder, va a joder, ¿no? Ahora que está tan cerca el juego, pedir y boicotear, es como tal, tal, tal. Pero bueno, supongo que sí, como dices, y estoy de acuerdo, por cierto, que merece la pena simplemente sacar el tema y que se hable de él. Misión cumplida, quiero decir. Sí, sí. O sea, es ahora cuando hay que sacarlo, ¿no? No hace 2 años cuando nadie hablaba de Bayonetta 3, menos nosotros dos.
Sí, sí. Sobre esto, Víctor, también llevábamos mucho tiempo queriendo saber más. Silent Hill, prontito, menos mal, se van a acabar los rumores y las habladurías porque Konami, es Eaten, y ha anunciado que pasado mañana, ¿no? El 19 de octubre es, sí. A las 11 de la noche, tendremos una presentación para mostrar el futuro de la franquicia que se llama, la presentación, Silent Hill Transmission. Suena esto un poco a Short Message, que es uno de esos nombres que se filtró en organismos de clasificación y demás.
Puede ser, puede ser. The Short Message, efectivamente, en el organismo de calificación por edades coreano, creo recordar que era, apareció. Sí. Sí, sí. Se le hizo más o menos caso porque estaba alineado este, o quería sonar este nombre a una suerte de demo tipo PT que, de la que también se ha ido hablando. Con Silent Hill, yo al menos personalmente tengo dificultades para saber qué es rumor y qué es oficial, porque llevamos mucho tiempo sin un Silent Hill, para empezar. Llevamos mucho tiempo con muchos rumores, con muchas historias, pero bueno, yo personalmente no me sorprendería. Luego que me alegre o no, ya depende de cómo salga la cosa, pero no me sorprendería si se ve efectivamente algo del Bloober Team o estas, pues si se condensa en algo concreto todo lo que se ha ido rumoreando así de forma más etérea estos años.
Ya, parece que como poco está en el ajo Masahiro Ito, que ha estado retuiteando el anuncio de este eventillo y que montó una especie de cuenta atrás. Incluso él era el director de arte, el que se imaginó algunos monstruos, entre ellos entiendo que Pyramid Head como representante más icónico. Y veremos si efectivamente es un juego o son varios. Yo creo que este tipo de presentaciones funciona mejor cuando hay varias cosas que anunciar. Así que eso, en un par de días salimos de dudas.
Yes.
Si nos vamos un par de semanas más allá, no hay que esperar mucho más, tendremos una nueva expansión para Oli Oli Wall. Tengo el nombre por ahí, Finding the Flowzone. Fíjate, esto ya es para cuando efectivamente te has pasado muchas horas con el Oli Oli. El 2 de noviembre para todas las plataformas.
Sí, es el segundo y último DLC del juego, que salió en febrero. En junio salió... ¿En junio? Creo que era. En junio, me parece. Void Riders, que era el primer DLC. Y ahora sale este segundo, que completa el pase de expansión y que pues tiene esta ambientación como marinera. Lo han anunciado con un Sea Shanty, de esos que se pusieron tan de moda... Bueno, pues como se puso de moda la Ice Bucket Challenge, supongo, como... Se puso de moda en TikTok, básicamente. Y la cosa es que pues es una ambientación como eso, marinera, pero en vez de en el mar, en el cielo. De ahí estas flow zones, se refiere a unas corrientes de aire que parecen uno de los principales añadidos en la expansión y que en el breve vídeo que se ha publicado se ve un poquito de imágenes nuevas, se ve por ejemplo cambios de dirección drásticos con estas corrientes de aire, pero también momentos en los que subes muy muy alto para ganar mucho aire y que entiendo que es una buena forma de darle un poco más de dar más oportunidades para hacer cosas avanzadas como los late tricks estos, que hace falta mucho estar muy arriba en el aire para hacerlos en el juego, y en el juego base se pueden hacer ya, vaya, pero no siempre hay tantas oportunidades para hacer este tipo de cosas. Entonces, yo he querido verlo así porque Voice Riders ya era bastante fino en cómo proponía maneras de explotar cosas concretas, ¿sabes? Como que, vale, esto ya se podía hacer en el juego original, pero con este nuevo... con este nuevo pieza que hay en los niveles, lo puedes exprimir más, ¿no? Y verán los grabs, que haciendo los grabs como que, ¿no? Con los rayos estos de los ovnis, con los graphs subías para arriba y había. Los niveles estaban pensados para calcular como las trayectorias de cuánto ibas a subir, etcétera, etcétera, no pasarte subiendo demasiado, de colarte ahí por sitios estrechitos y tal. Y aquí, pues, a ver. Yo sigo enamorado de Oli Oli, ¿no?
Ya, yo voy a hacer la reivindicación de siempre, a ver si ahora con todos los DLCs o todas las expansiones ya publicadas tenemos una edición física de verdad, porque está anunciada esta de Switch que viene con código solo y no puede ser. Esto
¿No quieres una caja, Pep?
No puede quedar así esto, Víctor.
¿No quieres una caja de plástico?
No.
Joder.
¿Cartuchito?
¿Qué tío?
Para chuparlo, ya no se hace, ¿no? Lo de chupar no, los cartuchos de la Switch.
No. Mejor, ¿no? Igual hasta se agradece lo de que no venga en la caja. Una oportunidad menos para chuparla.
Ya no le ponen el amargo. En plan, bueno, la gente ya ha aprendido que no se lo tiene que comer, ¿no?
Ahora te imaginas, ¿no? Una empresa que se fundaron solo para darle sabores a los cartuchos de Switch, arruinada, pues como nadie quiere chupar. Nosotros hemos hecho cartuchos de lima-limón, de menta, de fresa, de naranja, sandía, Coca-Cola, ya, como los Chupa Chups. Y nadie, son sabores que han pasado desapercibidos. Yo hace mucho que no, yo nunca he chupado un cartucho, ¿eh?
¿Qué dices, hombre?
Nunca, nunca.
Es una experiencia, ¿eh?
Nunca, me parece, no sé. Me parece mal, incluso, ¿eh?
Bueno, ya, pero no hay peligro de romper el juego. Pruébalo con un cartuchín al que no le tengas especial cariño. Pero está curioso. O sea, yo te lo recomiendo.
Tengo el Mario 3D All-Stars, plastificado, evidentemente. No, lo abro para chuparlo, simplemente.
For science.
Ese es el que mejor sabe.
Escúchame, el Elden Ring no lo vas a poder chupar en Switch, porque no está. Pero no, en el resto de plataformas hay esta actualización que sigue dando que hablar por lo que tiene escondido. Porque los del data mining encontraron ya alguna mención a la posibilidad de que se añada, supongo que la versión de PC solo, ray tracing en un futuro. Pero ahora otros descubrimientos van por la parte del Coliseo, que ya... Es evidente, ¿no?, que hay que hacer algo ahí adentro. Ya se consiguió entrar de alguna forma hace unos meses, pero ahora hay nuevas pistas que indican que alguna expansión dará más importancia al combate con otros jugadores.
Sí, la actualización 1.07 añade básicamente lo más vistoso, es que estos mensajes... Pues cuando te matan, cuando descubres un lugar de gracia, todo esto, ¿no? Que aparece el icónico mensaje de has muerto o lugar de gracia descubierto, todo eso, pues en estos banners, lo llaman por ahí, se han añadido cuatro nuevos, que son Begin Match, You Win, Draw y You Lose. O sea, como pues para los... El comienzo de un enfrentamiento y los posibles resultados, ¿no? Ganar, perder o empatar.
Hay doble KO y todo.
Bueno, y perfect. Imagínate. Igual, ¿no? Me sorprende que no haya un perfect.
Es verdad.
¿Dónde van a meter la pantalla del coche y la de los barriles?
Es verdad, ¿eh?
Imagínate.
Bueno, no, es verdad que joder, no hay prisa, ¿eh? Porque el Elden Ring hará ruido cuando lo crea conveniente. Pero es verdad que sorprende que todavía no sepamos nada sobre sus DLCs. Igual está esperando a ganar unos cuantos premios a Mejor Juego del Año y a partir de ahí contar sus planes de expansión, su hoja de ruta. No tiene hoja de ruta el Elden Ring, cuidado.
No, le hace falta.
No le hace falta, es verdad, ¿eh?
El Mejor Juego del Año no necesita hoja de ruta. ¡Bam!
Vamos a ver, Víctor, cómo sigue el culebrón de Bayonetta, ¿eh?
Pues mal, Pep.
A mí mal. Me han jodido la semana ya.
Mal.
Y acabamos de empezarla.
A ver, tú ponte el Scorn.
¿Qué dice Elena? ¿Qué dice Camilla? Y efectivamente me he bajado el Scorn para recrearme en esa miseria o recrearla de alguna forma, ¿no? Visualmente. Porque qué grimilla da el cabrón, en el buen sentido, ¿eh? Porque eso es lo que se propone.
Muy bien. Sí, yo le tengo muchas ganas. Me voy a poner... He estado el fin de semana, aprovecho, ¿no?, para hacer un poco de diario de lo que he hecho el fin de semana. He estado pues con unos amigos que tienen hijos también y hemos estado de niños. No he tenido tiempo ni de nada, en realidad, porque no tenía ni nada con lo que jugar. Así que no he podido darle el Scorn todavía, pero tengo muchas ganas. Sí, no sé ni si lo están poniendo bien o mal, quiero decir. No sé si...
Pues
no
hay
sé
de cómo... todo. ¿Eh? ¿Ah, sí? Hay de todo. O sea, elige un número y estará en Metacritic. Va del... Creo que cuando lo miré ayer, iba del 10 al 2.
Va, mira. Me gusta. I like it.
Hay de todo. Esta semana, ya lo comentaremos en el podcast Reload, ¿eh? Pero con Game Pass tenemos Scorn, tenemos... A Plague Tale Requiem. Así que cuidado también, sí, con la ratonada.
Sí, sí.
Hablamos luego, Víctor. Muchas gracias por haber comentado hoy la jugada.
Muchas gracias a ti, Pep, y a todo el mundo que nos escucha y nos apoya. Chao, chao.
Chao.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.